Bueno, pues vamos a parar aquí porque tenemos ahora a Héctor Sánchez con nosotros. Él es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Vizcaya. Héctor, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días.
Bueno, Héctor, no han sentado nada bien, ¿no? Estas nuevas medidas, restricciones en el sector, igual por el, pues por el contexto en el que estamos, a 2 días precisamente de unas celebraciones y demás, ¿no?
Sí, bueno, claro, no por anunciadas, esperadas o previstas, sientan mejor, ¿no? Desde luego que son unas medidas muy duras, en una situación y en unas fechas muy muy señaladas y con una de una actividad históricamente, ¿no? Y habitualmente muy muy alta en lo que es la hostelería. Y como bien dices, además, teniendo en cuenta que entran en vigor a escasos 2 días de la Nochevieja, es más, a mí me parece hasta una falta de respeto que ayer saliera el boletín prácticamente a las 8, a las 9 de la noche, para que entrara en vigor a las 0 horas, cuando había algunos establecimientos que tenían ya concertada una fiesta, algún establecimiento de 12 de octubre, yo conozco concretamente Bilbao, y tenía 700 personas que se tuvieron que quedar en la calle de un momento para otro, ¿no? Es decir, no sé a veces cuando se toman este tipo de decisiones en qué se está pensando, ¿no?
Bueno, pues esa es la realidad que ahora mismo nos encontramos, y lo cierto es que estamos, Héctor, con una situación en la que la complejidad nos lleva, pues ahora, a ver cómo manejamos un asunto de estos, que creo que desde hostelería lo queréis hacer a través de los tribunales. Lo que pasa es que yo no sé si al tribunal le va a dar tiempo a responder. Desde luego, antes de Nochevieja me da la sensación de que no, pero bueno.
No, la Nochevieja es imposible que exista un auto. Primero porque nosotros, evidentemente, esto hay que, un recurso de estas características lleva una preparación, hay que argumentar correctamente y establecer los motivos por los cuales se pide, en este caso, unas medidas cautelares, ¿no? Es imposible que antes de mañana, el viernes, se pueda presentar, y no hay plazo material para que el tribunal tome la decisión, más si cabe, si da audiencia al gobierno vasco para que exponga sus propios criterios y se defienda, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el objetivo tiene que ser tratar de tener un auto lo antes posible, si puede ser antes de Reyes, y bueno, pues a ver si el tribunal estima los argumentos que desde las asociaciones de hostelería de Euskadi planteemos, ¿no?
Bueno, y ahora queda otro capítulo también, lógicamente, porque de lo que no se ha hablado es en ningún momento de las ayudas o las indemnizaciones. Ajá. O lo que fuera el caso. Sí. Sé que hay una reunión en el día de hoy, ¿no?, de las asociaciones de hostelería con Pedro Aspiazu, pero de esto supongo que tampoco se hablará mucho o determinante, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que las medidas, yo creo que es importante que la gente entienda que en el ocio nocturno un cierre a la 1 de la mañana prácticamente es una especie de cierre indirecto, ¿no? Es decir, no les prohíben la actividad, pero indirectamente se está eliminando, ¿no? Desde luego los cotillones de Nochevieja, por supuesto que sí, ¿no? Y en la hostelería general, tanto la reducción de aforo del 60% como la prohibición de consumo de pie es un golpe terrible para la actividad, sabiendo cómo consumimos, cómo socializamos en hostelería en este país, ¿no? Es decir, más si cabe, teniendo en cuenta que en estos momentos muchos de los ayuntamientos de Euskadi y de Vizcaya pues han ido eliminando lo que son las terrazas excepcionales COVID, que eran ampliaciones para poder disfrutar de más espacio y por tanto tener más capacidad de plazas. Eso se ha ido quitando y ahora nos encontramos con que vuelven restricciones de aforo y restricciones de consumo de pie, ¿no? Entonces la situación todavía es más grave. Es por eso por lo que nosotros desde hace ya un tiempo veníamos reclamando al gobierno vasco, concretamente al Departamento de Hacienda, también más tarde el Departamento de Turismo y Consumo, ¿no?, y Comercio y Consumo, que se hablara de compensaciones si se daban este tipo de restricciones, ¿no? Porque nosotros creemos que no estamos de acuerdo con las medidas, pero si se implantan y se validan por parte del Tribunal Superior de Justicia, pues habrá que hablar de compensaciones e indemnizaciones para los establecimientos que se ven directamente afectados, ¿no?
¿Os sentís como sector señalados, precisamente? O sea, como si fuerais el único centro de contagio de la pandemia.
No es un señalamiento directo, nadie ha dicho de manera peyorativa, ¿no? Pero indirectamente, cuando a uno siempre le toca, por decirlo de alguna forma, pues le están señalando, ¿no? Es decir, yo en la hostelería sabemos perfectamente que cómo funciona, que es un espacio de interacción social, que al final, bueno, pues el virus, cuanto más movimiento de personas y más relación de personas hay, más posibilidades tienen de expandirse, ¿no? Pero al final yo creo que hay que hacer una reflexión. Llega el momento en el que las restricciones se han visto que no son absolutamente efectivas. Evidentemente, si cerramos la hostelería mañana, pues puede ser que la curva de contagios o el número de contagios descienda en un porcentaje, ¿no? Pero si cerramos el metro, el transporte público, las grandes empresas, seguro que baja todavía más. Y si nos confinamos en casa, bajará todavía más. La pregunta es, ¿nos podemos permitir, desde un punto de vista económico, ese tipo de restricciones? Pues yo creo que la respuesta es no, ¿no? ¿Por qué en la hostelería sí que se permiten y sí se llevan a cabo, ¿no? Si se llevan, siempre lo hemos dicho, se tendrá que poner una compensación y indemnización encima de la mesa. Nosotros no queremos, no estamos en contra de nunca hemos hecho por incumplir la norma, ¿no? Pero sí que es verdad que tratamos de que sea justa y justa para todo el mundo, ¿no?
Bueno, luego hay que hablar también de las especificidades, porque dentro del sector de la hostelería, bueno, el abanico es muy amplio, ¿no? Antes mencionabas precisamente el ocio nocturno, decirles que cierran a la una de madrugada es decirles no abráis, o sea, eso está claro, ¿no? En muchos casos.
Sí.
En muchos de ellos, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, pero encima con un agravante. Es que yo a veces cuando se toman decisiones no se contemplan todos los aspectos desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, porque al final uno no sabe si es mejor que hubieran cerrado el ocio nocturno directamente o esta solución de hasta la una, ¿no? Y lo digo por qué, porque desde un punto de vista laboral, en el momento en que las empresas quieran acudir, si tienen necesidad de acudir a los ERTEs, no es lo mismo un ERTE en el cual hay un impedimento de ejercer la actividad, que los costes para la empresa son cero, que un ERTE donde hay una limitación de ejercicio de la actividad, donde sí que hay costes para la empresa. Al final, al ocio nocturno le hacen un cierre indirecto, pero a efectos laborales no puede acudir a esos ERTEs, digamos, de impedimento de la actividad, sino que están limitados. Con lo cual, el perjuicio en este sentido es mayor, ¿no? Por eso digo que es que hay muchas aristas a la hora de tomar estas decisiones y a veces pues yo creo que se escapan, ¿no? Y es un perjuicio adicional que agrava todavía más la situación, ¿no?
Sí, no hay un análisis en detalle, ¿no? Eso es como, por ejemplo, parte del sector que no tiene o no ha tenido nunca la posibilidad de tener una terraza, por ejemplo, para ampliar su negocio, y que tampoco son restaurantes, son bares, es decir,
evidentemente,
que dependen de la barra, ¿no? Fundamentalmente.
Y luego hay que tener en cuenta que efectivamente hay establecimientos pequeñitos que sin una posibilidad de utilizar barra o consumir de pie y con un aforo al 60% se ven abocados a cerrar, salvo que hayan tenido la suerte de tener terrazas. Pero hay muchos ayuntamientos, ya lo digo, que habían tomado la decisión de este 31 de diciembre eliminar las terrazas excepcionales o especiales por COVID, ¿no? Sé que en estos momentos los principales ayuntamientos de Vizcaya están valorando y revisando esa decisión. Esperemos que se sea sensible a la situación que le viene a la hostelería pequeña, por decirlo de alguna manera, porque al final pues es lo que hay, ¿no? Pero también los grandes y los que tenían, hemos hablado de ocio nocturno, pero podemos hablar de muchos hoteles, otros restaurantes que tenían cenas de cotillón de Nochevieja. Es decir, cerrando a la una, yo desde luego creo que muchos de los clientes y muchas de las reservas se van a venir abajo, ¿no? Porque al final pues, el que reserva para un cotillón de Nochevieja reserva para lo que es, ¿no? Y eso supone pues que todas las mercancías que se han comprado, todo el material que se ha comprado, pues se va a quedar en los almacenes, ¿no? Y alguno pues no será perecedero, pero hay mucho que es perecedero.
Sí, ese es el gran problema muchas veces, ¿no? Y sobre todo haberlo hecho a dos días, porque si esto se hubiese hecho, y ya se voy a ponerme todavía más duro, pues antes, por ejemplo, de Nochebuena, pues hubiese tenido cierta justificación, ¿no? Dices, vale, pues paramos toda la Navidad. Vale, pues bueno, luego ya arreglaremos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero igual resulta que es por sorpresa esta cosa, ¿no?
Durante toda la pandemia siempre se ha dado una sensación de atropello, ¿no? De ir todo deprisa, corriendo. Yo entiendo que la situación sanitaria es complicada y que el propio virus pues nos lleva y nos depara todos sorpresas. Eso es entendible. Pero es verdad que a veces han tomado decisiones pues de cierres de un momento para otro o de aperturas, y hay que tener en cuenta que la hostelería es una actividad que necesita de una preparación, ¿no? Es decir, cuando se organiza una empresa como cualquier otra, ¿eh? Pero la hostelería también, pues hay que comprar mercancía, hay que gestionar el ámbito del personal. No es tan sencillo como decir mañana abres o como lo que decía, ¿no? Es decir, de repente Hoy a las 9 de la noche te digo que a las 12 tienes que cerrar o que entran en vigor las medidas, ¿no? Es decir, bueno, pues se podía perfectamente haber esperado hasta hoy a las 8 de la mañana, creo que no hubiera pasado nada, pero bueno, pues se toman decisiones, ya digo, joder, que hacen daño, ¿no? Porque dicen que parece que hay un poco de falta de sensibilidad en ese tipo de situaciones, ¿no?
Bueno, pues esta es la realidad que ahora mismo tenemos. Vamos a ver, lo único, pues bueno, ese recurso que llegará a los tribunales probablemente, lo que pasa que, bueno, la resolución llegará tarde, eso no cabe ninguna duda,
sí.
Y ahora pues llegarán las negociaciones, ¿no?, para buscar las ayudas. El problema está en uno de los capítulos, igual, Héctor, que has mencionado, que tiene que ver también con el régimen laboral de los trabajadores, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Personal que
sí.
ha venido de refuerzo para toda esta campaña, que evidentemente pues no va a continuar, ¿no?
Sí, y al final muchas empresas se ven en una situación muy complicada de qué decisión adoptar, porque claro, los ERTEs siguen en vigor hasta el 28 de febrero, con lo cual habría alternativas de acogerse a los mismos, pero claro, quien se acoja al ERTE por un mes, por este mes hasta el 28 de enero, sabe que adopta un compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses más, ¿no? Entonces, eso, ahí es una balanza complicada cuando hay empresas que necesitan ajustar plantillas porque no pueden, no sobreviven, ¿no? La reunión que tenemos ahora en apenas de una hora en Vitoria, pues es importante porque ya digo, en la medida en la que no se permite trabajar, habrá que buscar una fórmula de compensar o indemnizar a las empresas, ¿no?
Sí, porque después de los últimos ERTE, ya hablaríamos un día con más tranquilidad, pero después de los últimos
sí.
ERTE hay empresas que no han recuperado todo el trabajo, ¿no? Que al final han empezado a echar cuentas y dicen que no les compensaba, por ejemplo, ¿no?, el ampliar los servicios o duplicar los servicios, ¿no?
Efectivamente, ha habido gente que bueno, pues lo que ha hecho ha sido reducir horarios, cambiar estructuras, porque no da. Yo siempre digo lo mismo y lo digo en muchas mesas, no conozco ningún empresario que no estuviera encantado de duplicar la plantilla, porque eso significaría que está duplicando ventas, ¿no? Todo lo contrario, si alguien se ve obligado o se ve en la tesitura de tener que reducir plantilla, es para su desgracia. Nadie busca el mal ajeno, está claro, pero efectivamente hay que mantener la viabilidad de las empresas, que son los que en última instancia mantienen los puestos de trabajo. Porque si no, pues esto sería una hecatombe, ¿no?
Pues Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Vizcaya. Gracias, Héctor, por estar con nosotros y continuaremos hablando, lógicamente, porque sabemos que el problema va para largo. Eskerrik asko, Héctor.
Pues, eskerrik asko, bai, agur.
Vale, agur. Estamos cerca ya de las 9 de la mañana.
Radio Popular, Herri Ratia.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Kaizen Embodiment, profesionales con titulación superior especializados en actividades para el crecimiento infantil, sin y con patologías, mejora de habilidades artísticas, inteligencia emocional, desarrollo de creatividad, concentración, así como discapacidad visual, síndrome de Down, parálisis cerebral, espectro autista. Kaizen Bilbao, infórmate en Chomingarat 4, Txurdinaga, teléfono 677 13 41 95.
La magia de la Navidad sigue viva en Basauri. Respetando todas las medidas sanitarias, el Ayuntamiento de Basauri ofrece una variada programación navideña. El Parque Infantil, Calejira de Olenchero y Cabalgata de Reyes, actividades y talleres para jóvenes, teatro, musicales y la Casa Mágica del Olenchero, de la mano de la Asociación de Comerciantes de Basauri, Gabonetan ere, Basauri Bizi eta Gozatu.